Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Le saluda Chelis López con los temas de la semana. Dos congresistas latinos en cerrada contienda por nuevo distrito en Texas. Electores de Colorado llamados a resolver crisis de escasez de vivienda. Crisis climática dispara casos de fiebre del valle en California. Valle del Río Grande, al sur de Texas, dos congresistas en funciones se enfrentan en cerrada contienda por representar a un distrito de reciente creación. El congresista demócrata Vicente González, reelecto al cargo dos veces, se enfrenta a Mayra Flores, la primera mujer inmigrante mexicana en el Congreso, que tiene apenas 4 meses en el cargo luego de ganar una elección especial y que goza del respaldo del expresidente Trump. Con mucho dinero y campañas de guerra sucia, ambos candidatos se disputan a un votante latino más crítico. Mariana Pineda nos entrega su reporte desde Houston, Texas.
Esta semana los tejanos comenzaron a votar por adelantado. La empresaria Celia Galindo fue una de las primeras.
Me fui por Mayra, 100%.
Votó por la republicana y primera congresista estadounidense nacida en México, Mayra Flores. Dice que quiere un cambio en su distrito de mayoría demócrata.
El creer en Dios, la familia, cree en the border wall.
Pero Galindo no solo la favoreció con su voto, sino que además aparece en un anuncio apoyando su candidatura.
Crecí demócrata, pero ahorita yo ya voto para el candidato.
Por el contrario, el maestro de preparatoria, Ricardo Longoria Jr., y exfuncionario municipal, apoya al congresista Vicente González por su experiencia política. González lleva 5 años en el Congreso Estatal. Antes representó al Distrito 15, que se extiende desde los suburbios de San Antonio hasta la frontera mexicana de McAllen. Longoria dice que rindió buenas cuentas.
Él nos ayudó a asegurarnos de millones de dólares para poder la construcción del East Loop e inclusive otros proyectos que afectaron directamente al valle.
Añade que González es la mejor opción para el Distrito 34.
Es una persona muy accesible. Vicente es sincero, no es por política. Él se ganó mi respeto y más que nada se ganó mi voto.
El Distrito 34 de Texas era sólidamente demócrata. Pero eso cambió cuando los republicanos, con cifras del censo, modificaron el distrito para hacerlo más competitivo. Además, postularon a una latina conservadora para disputar la base latina de González, dice el analista político Carlos Alberto Rivera García.
Durante mucho tiempo se consideró a los latinos como un bloque único, como una sola masa unificada, la cual respondía de manera única. Tenemos distintas manifestaciones, distintas opiniones y distintas preferencias. Pasaron de ser áreas rojas o azules a ser áreas púrpura.
La republicana Flores sostiene una intensa y bien financiada campaña con más de 6 millones de dólares, mientras que el demócrata González ha gastado casi lo mismo. Pero es la mayor cifra que ha invertido en su carrera política. Y al parecer en Brownsville, latinos que favorecían a los demócratas ahora están votando por los republicanos, destaca el maestro Longoria Jr.
Mucha gente se está dejando llevar por las calumnias y todo lo que está saliendo en la televisión, y no nomás por parte de Vicente, también por parte de Mayra. O sea, de los dos lados ha entrado lo que llamamos la política cochina, ¿verdad?
Flores acusa a González de haberla insultado al asegurar que no tiene criterio propio. Además, que su rival pagó publicidad en un blog político para burlarse de ella con un lenguaje racista. Por su parte, González acusa a Flores, que en las redes sociales lo describe como un abogado que se ganaba la vida defendiendo a acusados de tráfico de personas e insinuando que había hecho su fortuna de la tragedia. En la recta final de la campaña.
I am Mayra Flores and I will give Border Patrol.
Puedes ser lo que quieras.
Una reciente encuesta muestra al demócrata González a la delantera con un 67%. También el 88.5% de los votantes elegibles son hispanos. Para los demócratas, conservar este distrito es un gran desafío. En 2020, el presidente Biden ganó esa sección del sur de Texas por 16 puntos. Para la edición semanaria de Noticiero Latino desde Houston, Texas, Mariana Pineda.
Para Para responder a la crítica escasez de viviendas asequibles, los electores de Colorado podrán votar por la propuesta 123. De ser aprobada, una pequeña porción de los impuestos a la propiedad se dedicará a construir unidades de alquiler y ayudar con el pago de enganche a personas de bajos recursos. Los pocos opositores a la 123 argumentan que la iniciativa privada es quien debería de encargarse del problema. Sobre esto nos reporta desde Boulder, Colorado, Rosana Longo-Vetter.
Pásale, pásale, pásale.
Más de una docena de personas hacen línea en un banco de alimentos. Una mujer de 54 años que no quiso dar su nombre nos dijo por qué estaba allí.
Es muy difícil pagar la renta en Colorado porque todo está muy caro.
La supervisora del Centro de Ayuda, Abby Ocampo, asegura que más personas están buscando comida, pero también ayuda para pagar la renta y los servicios.
En los últimos 50 años, el estado de Colorado y en Estados Unidos no han subido los sueldos, pero las casas, la comida, todo ha subido de precio. Entonces, esas familias que quieren una estabilidad como una casa, no pueden comprar hogares porque están súper, súper caros.
Según datos del censo, en Colorado falta más de un cuarto de millón de viviendas asequibles. Además, la población blanca de bajos ingresos que renta vivienda es del 6%, mientras que los latinos son más del doble, el 15%. Como las rentas se han disparado, la urgencia de construir vivienda asequible es una de las demandas principales de los electores de Colorado.
Es la primera vez en la historia de Colorado que hemos tenido una proposición como eso, que está enfocando en casas asequibles.
Y en estas elecciones intermedias, los votantes de Colorado tendrían la opción de aprobar la proposición 123, que destinaría una minúscula porción de hasta 0.01% de los impuestos sobre la renta estatal para que los gobiernos locales puedan construir viviendas asequibles. Mike Johnston, gerente del grupo filantrópico Gary Community Ventures y uno de los principales proponentes de la medida, junto con 225 organizaciones, apoyan la 123.
Having my own place means everything to me.
Estiman que de ser aprobada, dedicarán $300 millones anuales para construir muchas casas, destaca Johnston.
Tenemos oportunidad aquí para empezar construyendo 10,000 casas asequibles cada año.
Gran parte serán unidades para rentar a personas pobres a no más del 30% de sus ingresos y además dar enganches para ayudar a comprar vivienda a personas de bajos recursos. Pero también tienen opositores. Uno de ellos es Michael Fields, de Advance Colorado Action.
We are opposing Proposition 123, and basically,
porque básicamente pensamos que el gobierno no debería participar en la construcción de vivienda y eso podría resultar en un aumento de los impuestos.
Sin embargo, todo indica que la proposición 123 será aprobada ya que la oposición es mínima. Los proponentes ya invirtieron casi $5 millones mientras que no hay oposición formal que declare gastos de campaña. El filántropo Mike Johnston asegura que la 123 ya es un ejemplo nacional.
Ya hay 20 o 30 estados que ya quieren hacer lo que estamos haciendo aquí en Colorado.
Y eso es una esperanza para las personas que hacen fila para pedir comida o ayuda para pagar la renta en Colorado.
Ojalá pase la ley 123 para que ayuden a las personas a alcanzar la meta de tener una casa y pagar renta que no tome todo su sueldo.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino desde Boulder, Colorado, Rosana Longo-Vetter.
En California, la sequía, que ha sido exacerbada por el cambio climático, ha disparado a niveles alarmantes los casos de fiebre del valle. Esta es una peligrosa enfermedad causada por un hongo infeccioso que afecta sobre todo a los residentes del suroeste de Estados Unidos, especialmente a los trabajadores del campo. Esto reveló un reciente estudio de investigadores universitarios y autoridades de salud de California. Con los detalles, Heidi DeMarco, reportera de Kaiser Health News.
En los últimos años en California han aumentado considerablemente los casos de fiebre del valle. De hecho, se triplicaron del 2014 al 2018. La fiebre del valle es provocada por un hongo patógeno que vive en la tierra y puede infectar a las personas que respiren el polvo que contiene el hongo. Un reciente estudio encontró que en el suroeste del país, el cambio climático está provocando el aumento de dicha fiebre. La doctora Jennifer Head, investigadora asistente de la Universidad de Berkeley, dirigió la investigación.
En nuestro estudio, vimos que un invierno húmedo seguido de un verano cálido y seco sienta las condiciones ideales para que el hongo se propague y aumenten los casos. Los mayores contagios se dieron en los condados del norte del Valle de San Joaquín, así como en los condados de la costa central.
Los aumentos fueron 15 veces mayores a los de hace 2 décadas en los condados áridos del Valle Central, como Kern y Kings, y los condados costeros más húmedos, como Monterrey y Ventura. La doctora Head dice que la mayoría no se enteran que tuvieron la fiebre del valle, como la campesina mexicana Francisca Alcaraz, de 64 años. Quien ha trabajado la mayor parte de su vida en los campos de uvas y lechuga de Bakersfield. Hace un mes, se empezó a sentir mal.
Sentía que las fuerzas se me estaban acabando y luego en la noche era un sudor que no aguantaba, pero yo pensé que era normal.
El hongo generalmente infecta los pulmones y puede causar tos, fiebre, dolor en el pecho y cansancio. Síntomas muy similares a los de la gripe. Sin embargo, 6 de cada 10 contagiados no presentan síntomas. Al principio, Alcaraz los ignoró, pero cuando tuvo serias dificultades para respirar, su familia la llevó a emergencias y estuvo hospitalizada durante una semana. Fue diagnosticada con pulmonía y la fiebre del valle, peligrosa infección de la cual nunca antes había escuchado.
A los 4 días ya no pude pararme. Yo ya sentía que ya no iba a vivir.
Cualquiera puede contraer la enfermedad, pero tienen mayor riesgo las personas de 60 años o más, mujeres embarazadas y personas con diabetes o afecciones que debilitan el sistema inmunitario. Dean Muñoz, director médico asociado del Instituto de Fiebre del Valle en Bakersfield, dice que la enfermedad afecta de diferentes maneras.
La mayoría de las personas lo va a sentir como si era una gripa. Otras personas lo puede poner tan enfermo que va a estar en el hospital. Y algunas veces no nomás se queda en el pulmón, también se pasa al cerebro, a los huesos, a los músculos. Y entonces la persona puede tener una infección muy crónica.
No existen vacunas contra la fiebre del valle, pero hay algunos tratamientos contra el hongo. Aunque no se transmite de persona a persona, aún así hay que protegerse, dice el doctor Muñoz.
Si va a estar afuera y se parece que el viento está trayendo tierra, entonces es bueno usar una mascarilla. Y también si está caminando en su carro, usa el modo de acondicionado que usa el mismo aire que está adentro del carro.
La investigadora Jennifer Head dice que cuando salgamos de esta sequía, es posible que veamos subir los contagios de fiebre del valle, que la mejor prevención es simplemente estar consciente de la enfermedad, saber identificar los síntomas y buscar atención médica. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Heidi DeMarco.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, de California Endowment, de James Irvine Foundation, de American Red Cross y de Colorado Trust. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.